¿Empezaste haciendo de un indio que adoraba el fuego? ¿Eso es cierto?
Eso es cierto, sí. Mi debut teatral fue un indio que adoraba el fuego y que guerreaba con un adversario, se abrazaban, se besaban y después venían...
Ah, ¿se besaban los indios? Sí, también. Ah, bueno. Esto era el cacique Paja Brava, ¿te acordás?
Era algo que grande.
Qué grande el cacique
Paja Brava. Qué grande, qué maravilla.
Bueno, ¿y entonces?
Entonces en un momento... mi debut teatral fue así. Vengo con una vasija de fuego y durante todos los ensayos... yo ensayaba sin el fuego. El día de la función de estreno es con fuego. Entonces tenía que apoyar de manera viril en el escenario la fuente con el fuego. Y de zarpado, de no darme cuenta, de no tener idea de lo que estaba haciendo, función, teatro repleto.
¿Dónde era?
Para cultural. Apoyo la fuente de fuego y empiezan a saltar llamas a lo pavote. Y la gente... a los gritos, sin amar en coche, me salvó, yo estaba con un actor experimentado que salió de la situación, el fuego amainó, pero lo cierto es que yo estaba con un taparrabo solamente. En la segunda función, el indio aparece con un vendaje de una quemadura de tercer grado. Y así seguimos.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un actorazo, Alejandro Aguada.
Hola.
Hola.
Sí.
¿Habla el padre de Federico?
Sí, él habla. ¿Cómo está Federico?
Está muy bien. No se lo paso ahora porque justo está en el baño, pero está muy contento con nosotros.
Está detenido y va a ser juzgado y ejecutado a menos de que sigan determinadas instrucciones.
Si llaman a la policía, va a ser torturado y muerto. Si ya dieron parte, llaman de vuelta y dicen que lo encontraron, que se fue de vacaciones sin avisar.
¿Con quién estoy hablando?
Con el vocero del Comando de Liberación Nacional.
Quiero una prueba de que mi hijo está vivo.
No se ponga ansioso, no está en condiciones de hablarme en ese tonito. La prueba la va a encontrar en el baño del bar
de La Perla, de 11. Es una carta escrita a mano por Federico. El pibe está bien, hoy temprano desayunó. Le llevé unos mates, pero prefirió café. Es un poco malcriado, pero se ve que es buen pibe.
Son una familia muy unida ustedes.
Quiero hablar con él.
¿Sabe lo que dicen los judíos? Si la abuela tuviera huevos, sería el abuelo. Le voy a contar una cosita.
Usted es un almacenero con varios almacenes grandes, nada más.
Nosotros luchamos por un mundo mejor. ¿Estamos?
Entiende la diferencia. En las próximas horas va a recibir otro llamado con las instrucciones. Pero le adelanto que va a tener que romper el chanchito.
Alejandro Aguada nació y creció en Villa Ballester. Es el tercer hijo de un quinteto que forma junto a otro hermano y tres hermanas. ¿Te representó qué cosa de especial hacerlo a Puccio? Me refiero a lo que puede haber significado, o de hecho contá qué significa meterse en la cabeza de un personaje de ese tipo.
A mí lo... no es chamullo. Porque, por supuesto, primero el laburo, después la satisfacción de trabajar con Underground para Telefe en el prime time y que se me había protagonizando, todo eso divino. Pero acá volvemos al pequeño aporte que yo puedo hacer al servicio de la construcción de conciencias. Los Puccio representan una pequeñísima parte de lo que nos sucedió en la Argentina en toda la década del 70. Ahí sucedía de manera familiar lo que en los 70 sucedió de la mano del Estado. Uh-huh. Y eso me gustó mucho poder interpretarlo. Que nos metamos en eso también me gustó mucho poder realizarlo y que se vea casi masivamente. Y después meterme con un ser verdaderamente siniestro, muy inteligente, que supo, no sé cómo, ofrecer un yo social agradable mientras en el sótano de su casa hacía lo que hacía, ¿no? Como construcción de personaje, eso me resultaba muy atractivo.
¿Estudiaste la historia muy puntualmente, la historia del clan muy puntualmente o no?
Tuve la dicha de leer el libro de Rodolfo Palacios, de leer cuánta entrevista el tipo dio, de empaparme en algo del expediente también leí, de empaparme en cómo funcionaba la cosa, de hablar con gente que conocía la historia y de ver los personajes televisivos que dio. Creo que lo estudié, sí, pero estuve muy bien guiado, maravillosamente bien guiado por Luis Ortega, pero maravillosamente bien guiado.
¿Director de actores, en el sentido ese lo decís?
Director integral, un hombre que sabe mucho de narrativa cinematográfica. Él sí es un artista, ¿ves? Él es un inventor, es un creador y un excelentísimo director de actores. Excelentísimo.
¿Te dejás llevar cuando hay un director de actores? Porque sí, está esa cosa, ¿no? De los actores que más bien ponen, no quiero decir el ego, pero su impronta, su personalidad antes que.
No, volvemos a lo de antes. Yo soy laburante de equipo. Y el director, si es director, es lo mejor que me puede pasar a mí. Y maneje, maestro, maneje. Yo sigo. Porque además el irreemplazable en el teatro es el actor. El irreemplazable en el mundo cinematográfico o televisivo es el director. Es la figura más importante para mí.
Además de cursar sus estudios secundarios en el Hochschule, el colegio bilingüe alemán, intentó en dos oportunidades hacer la carrera de ciencias económicas mientras trabajaba paralelamente en la fábrica textil de su padre. No era lo suyo. ¿Sentís que internamente la popularidad te cambió algo?
No.
No.
No, me deja más tranquilo a mí nada más.
O sea.
Y que era una deuda pendiente el que reconozca a un actor que hace bien su trabajo. Y ahora ya ando por la calle más liviano porque lo reconocen. Pero no me cambió nada. Al contrario, me hace estar cada vez más cerca de mi corazón.
¿Te salen mejor los hijos de puta o no?
Me salen bien. Me salen bien, pero también me salen bien los buenos. También.
¿Y preferís alguno?
¿Entre los buenos y los malos?
Ponele.
Yo lo que prefiero siempre es que haya un contenido. Que haya riqueza narrativa. Sea un hijo de puta, sea bueno, sea un mediocre. Si hay riqueza narrativa, yo tengo la posibilidad de hacer un gran trabajo. Si no, no me salgo de ninguna manera. Por eso soy un artesano, ¿comprendés?
¿Y tuviste maestros?
¿En qué sentido?
De eso hablaste poco, siempre, creo, en las notas que diste. Que tampoco son tantas, debo decir.
Los maestros...
Actorales... No.
Están los maestros... a los que acudí, Julio Ordano, Raúl Serrano, Cristina Moreira, Silvio Ladimisky, el gran Rodríguez Muñoz, quien me ha enseñado y con quien he aprendido el valor de la palabra y la riqueza de la palabra. Y después están los maestros con los que tuve la dicha de trabajar, tanto directores, autores como actores. De la generación anterior a la mía, que yo tuve la posibilidad de exprimirlos para que me den todo lo que puedan, para poder sacar de ellos todo lo que ofrecían.
Comienza a estudiar teatro y a ser parte de la actividad no comercial, donde se forma con Julio Ordano, con Raúl Serrano, Cristina Moreira, Silvio Ladimisky, entre muchos otros.
A mí siempre me sale preguntar cuando estoy con un actor o una actriz si hay un actor argentino, si hay una tipología que identifica una forma de expresarse, para que la pregunta no quede quizá demasiado vaga. Esta cosa que deviene, no sé si deviene de ahí, pero en el setentismo se hablaba mucho del Actors Studio, de Strasberg, del método de Stalinaski, Grotowski, qué sé yo. ¿Con quién hablamos el otro día también? Con Paula Barrientos, creo esto. Es decir, modelos, ¿no? Del mismo modo que después, en lo que se llama el nuevo teatro argentino, la nueva dramaturgia, aparecen tipos como Spregelburg, Dolte, etc. Como para referenciar, sobre todo a quien escucha la pregunta, porque seguramente vos la entendiste, pero quizá para eso que a veces el lugar común denomina el gran público queda demasiado vago. ¿Hay un actor de ese tipo acá?
Mi respuesta también es ideológica. Eso sucedió hasta 1955, donde venimos de la experiencia mayor del tango en la década del 30, del 40. Venimos con la industria cinematográfica argentina llevada a niveles superlativos, donde se veía el cine argentino en todas partes del mundo.
El cine de las escaleras blancas.
Todo eso, todo eso. Y yo entiendo que ahí se produce un quiebre muy profundo, donde el pobre Jaureche se queda sin silla y donde lo de afuera es comprado como bueno y lo nuestro comienza a ser no valorado. Entonces nos venden a Strasberg en la década del 60, que Strasberg le afana a Stanislavski, y nos venden toda esa... que toda esa generación, 60, 70, 80, 90, maman de esa teta. Pero lo cierto es que Olinda Bozán ya sabía todo. Mm. Lo cierto es que Alí, Pingüino ya sabían todo, ¿entendés? Y sobre todo se perdió un género maravilloso nuestro, que es el grotesco, que de la mano de Armando Dijépolo llegó a las cumbres más altas, pero con un nivel interpretativo de actores extraordinarios que hoy ya no están. Y lamentablemente no supimos recibir esa herencia. ¿Respondí?
Sí. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué te moldea a vos ideológicamente?
El otro.
O sea,
estar con y en el otro. Y construir con el otro. Y la patria grande. Yo soy hijo de Artigas, amigo. Yo soy artiguista. Y soy jaurechiano. Eso me moldeó ideológicamente.
¿Y hay algún episodio de la vida argentina que te moldea en particular?
Me siento un profundo desprecio por la traición de Pavón. Cuando Urquiza arriba del caballo pega media vuelta y se va.
Eso digamos que en lo bibliográfico, más allá de que sea pilífero, y de situaciones... claro, y de situaciones... de la vida durante tu vida, me refiero a si te pegó en particular el cordobazo, la muerte del Che, no importa, Cámpora, no sé,
no,
se te ocurre.
Siempre,
si no, no.
Siempre me viene la misma foto. Pero créeme que no sé por qué. Estoy en el colegio, año 73, y se pone la bandera mediasta, o 74.
¿Estabas en el secundario?
En la primaria.
En la primaria todavía.
En cuarto grado. Cuarto. Y la muerte de Juan Domingo Perón.
Ajá. El primero de julio.
Sí. No sé si 73 o ayuda.
74.
74. Eso.
El 12 de junio había sido la última plaza y el primero de julio se muere.
Eso me. Me impactó mucho. Más todo lo que sucedió.
¿La bandera?
La bandera media asta y después observar a la gente.
Ah.
Y ese llanto desgarrador por la muerte del general. Después todo lo que... pasa que es inevitable que no vaya a la historia, pero bueno...
No, si yo no te dije que no vaya.
Pero esa proscripción a mí me duele mucho. Esa Argentina que se fundó en el 55 me duele mucho, 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 muchísimo, y creo que la seguimos padeciendo. Después, como hecho particular, insensato mío, hubo dos plazas en el 82, ¿te acordás? En la primera yo estaba laburando en la calle como cualquier hijo de vecino.
30 de marzo, deduzco.
Exactamente, torpe, Y en eso veo la movilización y dijo, me prendo, a ver qué pasa. Y a los 3 minutos estaba corriendo, que te la debo. Y el dolor de la segunda plaza. Esa plaza segunda, hoy la recuerdo con un enorme dolor. Pero es, la recuerdo ahora.
¿Por vos, porque te autocriticas respecto de tu postura?
No, mi postura estaba, curiosamente estaba clara, ¿sabes? Estaba clara, no tan apasionadamente clara, pero estaba clara. Me parecía todo muy infame. Lo más infame, pero esto es recordando ahora aquello,
sí,
es toda la construcción mediática que se hizo del acontecimiento. Eso también lo seguimos pagando y muy duro.
La primera interpretación sobre tablas de Aguada fue con la obra Teatrazo 85, pero tiene en su haber otras 50, alrededor de 30 películas y otros tantos ciclos de televisión.
Sos un actor autocrítico, en realidad la pregunta está mal ordenada. ¿Te ves y te juzgás o sos de los tipos que una vez que lo hiciste...?
Ya está. En este momento de la vida ya está. Lo vivo intensamente en su momento y sigo. No lo reviso. Me he criticado por demás, pero ya no me... Trato de observarme cada vez menos. En este momento, por ejemplo, ¿entendés? Quiero estar con vos, no quiero estar pensando en mí, en lo que digo, lo que no digo.
Ajá.
Y cuando trabajo, tengo la posibilidad de ver lo que hice o no, y prefiero entregar y después ver el día del estreno.
¿A la crítica cuánta bola le das?
Es compleja la pregunta, porque si es respetuosa a toda, cuando ellos se ponen en el lugar de los que sabemos somos nosotros, ahí no le doy ni 5 de pelota. Cuando el crítico se pone en el lugar del conocimiento, ahí yo no lo escucho más. Cuando se sienta a ver, que son menos las veces que se sientan a ver, pero cuando se sientan a ver qué es lo que ofrece el otro, ahí y escriben desde ese lugar, los escucho, pero con muchísimo gusto.
Se ha perdido, ¿no? Buena crítica, me parece a mí, o...
Yo hoy...
Me refiero en general, de cine, de teatro.
Yo, a ver... Son pocas las veces que leo una crítica que diga, ah, qué buena crítica.
No que te involucre necesariamente.
No, donde realmente el crítico me está enseñando lo que ha hecho el artista. A eso me refiero con crítica. No simples descripciones de lo que realizó el artista. Eso lo hago yo.
Uh-huh.
Ahora, la labor del crítico tiene que estar al servicio de ofrecerle al espectador los mundos ocultos de la obra. Y eso no lo observo en ninguna crítica.
¿A qué gente le das pelota en cuanto a su opinión respecto de lo que haces?
A mi hija, a mi mujer, y a un buen amigo, y a un buen colega. Cuando el colega viene liso, viene sencillo, viene a compartir y quiero opinar, lo escucho con mucho gusto. Cuando viene montado arriba del caballo, salgo corriendo.
¿Hay mucho de eso en el ambiente?
Imagino que como en todos los ambientes hay mucha irresponsabilidad.
Solo que en este más expuesto.
Eso. Y la misma ignorancia que en todos los espacios. Y el mismo egoísmo también, lamentablemente. La autovaloración, el no tener en cuenta al otro. Eso. Que yo también lo he hecho y mucho, ¿eh? Cada vez menos. Yo soy buen espectador hoy, en este momento de mi vida. Me siento a ver y si me gusta, abrazo encantado lo que me están ofreciendo.
Entre otras actuaciones, Aguada se destacó en teatro en La Reina de la Belleza, Monel y El Pan de la Locura. En cine, Nueve Reinas, Un Amor de Borges, Whisky, Romeo, Zulu, Ay Juancito, La Suerte Está Echada, La Fuga, Días de Pesca y El Almuerzo, en la que compuso al dictador Videla.
¿Qué pasa y cuál es tu postura con respecto al tema hoy de la ficción entre nosotros?
Pasa que estamos pasando un momento, qué lástima que te tire para abajo esta charla, pero te lo tengo que decir.
Yo te puedo asegurar que hay demasiada gente que se pone pum para arriba con ese tipo de charla y no con otra cosa que ese charla. Sí, dale.
Es que no puedo evitar decirte lo que me pasa en este momento. Que desde mi punto de vista nos pasa que casi no existe la ficción en la televisión argentina. Que creo que como nunca en nuestra historia nos está sucediendo de ver tan poca ficción nacional. Hay solamente dos canales que la realizan, de cinco, y de esos dos canales que la realizan son una hora por día cada uno.
Algo así. Y de la televisión pública, olvídate. Además.
Lamentablemente. Y nada, yo soy de la idea que sabemos hacer muy bien y muy buena ficción nosotros. Para nosotros y para el exterior. Y quisiera que se haga más ficción. Primero, como fuente de trabajo. Y segundo, como realización al servicio de lo que te dije antes. Hablar de nosotros, qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como individuos. Y a ver cuál es el aporte que puede hacer la ficción para construir una sociedad mejor.
¿Qué proyecto tenés?
Estoy haciendo una miniserie para Perú. Estoy ensayando en el Teatro Cervantes una obra del gran Tito Cosa, dirigido por el gran Villanueva Cose, y voy a filmar dos películas de acá a agosto.
¿En algún momento ese tipo de ritmo sentís que te sobrepasa?
A veces sí.
¿Físicamente o de la cabeza?
Las dos cosas. Pero porque esto lo venía pensando viniendo para acá. En este momento, yo hoy le tengo menos miedo al prójimo que antes. Entonces hoy puedo estar más relajado con el prójimo, más tranquilo y más compartiendo. Antes tenía más dificultades en ese sentido y me cansaba mucho más, me agobiaba mucho más. Hoy puedo tener una vida intensa laboral o social y hasta pasarla bien y todo.
¿Cómo administraste ser un tipo de teatro? ¿Cómo administraste con vos mismo, no? Ser un tipo de teatro teniendo que pasar a la tele.
Mi generación no padeció lo de las generaciones anteriores, que la tele era... Estoy respondiendo lo que preguntaste. ¿Sí? Que la tele era mala palabra, había que ser actor de teatro. El actor de teatro era actor de teatro. Hasta Bianco,
Ernesto Bianco,
hizo televisión. Y con Olmedo. Nada, qué sé yo. Yo, mira, el mejor trabajo cinematográfico argentino, o uno de los, para mí es el Juan Moreira que hizo Rodolfo Evan.
Ajá.
Y yo me crié disfrutando mucho de una novela de Canal 9 que se llamaba Maleo, que él era protagonista al lado de un inmenso actor argentino, Oscar Ferriño.
Sí.
Entonces,
Maleo, sí, van con el sombrero
exactamente.
Y el pañuelo, la bufanda blanca.
Exactamente.
Atádalo, compadrito.
Y el otro actor descomunal que acuñó una frase que decía: ya me estoy yendo nomás. Ferriño fue el que llevó el teatro argentino a cada uno de los pueblos. Y Bebán es un actor profundamente admirado. Entonces en mí no, al principio sí, en las primeras ignorancias creía que tenía que ser actor de teatro y después ya no tuve ese conflicto. Yo no lo tuve. Hoy sí puedo decirte que sí deseo cierta ficción, no cualquier ficción.
Por ejemplo.
Y con contenido y con tiempo para realizarla. Esto significa un formato de una vez por semana. Una vez por semana, donde tengamos tiempo de desarrollarla y que el autor tenga tiempo de escribir y como corresponde.
¿Pasa eso en la tele?
Lo último, sí. Historia de un clan fue así. Fue así.
¿Cuánto hay de eso?
Hoy nada. Bueno, nos metemos un poquito en lo ideológico de vuelta.
No.
¿Cómo estamos de tiempo?
Bien. Bueno, tampoco.
Yo soy de la idea. Yo soy de la idea de que cuando el privado no está, el Estado tiene que estar.
Sí.
Vos también, entiendo.
Uh-huh.
Desde el 2009 hasta el 2015 se desarrollaron lo que se llamó el concurso de la televisión digital abierta, junto con el Inca, donde salían cada 6 meses un concurso que producían, ayudaban a producir 6 ficciones cada 6 meses. 6 ficciones las primeras 6 meses del año y 6 ficciones los segundos 6 meses del año. Y así estuvimos intentando hacer buena televisión durante 6 años, de la mano del Estado, por supuesto, y no con mucho apoyo del privado en términos de exposición, uh-huh. en términos de exhibición. Yo amo ese tipo de proyectos, que son como pequeñas películas que tenemos la chance de realizar, con contenido. Para mí el contenido es fundamental. Si no hay contenido, bueno, es otra cosa, es otra televisión.
En televisión, y claro está, además de la historia de un clan, cuya interpretación le valió el premio Tato como mejor actor, Aguada fue el memorable loquito en verdad y consecuencia. Y también, como lo cuenta, actuó en Cartas de Amor en cassette y en Hombres de Honor.
Pucho te puso la vara alta respecto de cómo componer personajes, o fue un personaje más, ¿se entiende?
Sí. No fue un personaje más. Y no en términos de personajes, sino en términos de proyectos, me puso la vara alta. Yo hoy, pero por una decisión personal, profunda y profesional, estoy intentando dejar de ser todo terreno.
Ah.
Para asumir riesgos donde el proyecto esté también sobre mis espaldas, ¿entendés?
Mm.
Eso quiero que me pase. Y en ese sentido, eso es después de Pucho.
¿Y eso supone también que te vas a perfilar más, o te van a perfilar más, hacia el actor dramático que hacer comedia?
Yo quisiera hacer mucha comedia, también.
¿Y no sentís que lo Pucho te puede haber, no clavado, pero situado, perfilado en otro lado?
Sí, pero es lo que hice toda la carrera, que es correrme del lugar donde me quieren encasillar. Y si vuelve otro psicopatón siniestro y asesino, si yo soy coherente con lo que te estoy diciendo, y no lo voy a hacer porque no quiero encasillarme. Nunca lo hice hasta ahora. De todos modos, hoy camino por la calle y me dicen que bien que te salen los hijos de puta. Pero es el último que hice. Pero yo me quiero correr de ese lugar. No soy actor de un tipo de personaje.
Me engancho eso. Cuando te dicen que bien que te salen los hijos de puta, sentís que hay un... ¿Es el tono del qué hijo de puta? ¿O esconde algún tono jodido?
No, es con amor.
Ah.
Es con amor, con respeto, con cariño. Es como una empatía, qué bien. Es un mimo que me hacen. Con una sonrisa me lo dicen pícaramente, qué bien que te salen los hijos de puta. No de manera jodida.
Decime quién sos vos.
Un hombre que quiere aprender. Y con ganas de pasarla bien.
Alejandro Aguada. Esto es Una Hora de Sintonía Fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Un domingo, dos historias, un verano, radio pública. Decime quién sos vos. Periodista y una de las mayores referencias de la Argentina en periodismo de género. Hoy cuenta quién es Mariana Carvajal. Tomo unas preguntas que vos misma resumiste para explicar tu libro Maltratadas. Vos decís que te preguntaste, que te replanteaste el ABC sobre la violencia de género, Es una nota de una revista, no, de Último Round, un fragmento de 2014. Te preguntaste, ¿por qué una mujer se queda en una relación con un hombre que la maltrata? ¿Por qué un hombre maltrata a la mujer que dice amar? ¿Por qué les cuesta tanto a las mujeres salir cuando toman conciencia? ¿Cuándo hay que denunciar? ¿Siempre? ¿Contribuimos cuando informamos sobre estos temas o a veces puede ser perjudicial el enfoque que le demos como periodistas? Entonces me preguntaba, ¿de cuál de estas preguntas encontraste respuesta? ¿De todas?
Y vamos tratando, ¿no?
Pero ¿querés que vayamos una por una?
Dale, dale.
¿Por qué una mujer se queda en una relación con un hombre que la maltrata?
Y ahí no hay una sola respuesta. Muchas mujeres se quedan porque no saben qué hacer, porque creen que es así, ¿no? Que es parte del vínculo de pareja, ¿no? Porque tal vez si el golpe fuera el primero, lo primero que viene, ¿no? Un fuerte cachetazo, pero no. Primero son las palabras descalificantes, en general, ¿no? Negrita, no servís para nada, sos una mierda, ¿no? Esta cosa que ven creyendo. Y del relato de las mujeres, de tantas que he escuchado, se lo terminan creyendo. Es increíble esto, ¿no? Yo pensé que no servía para nada, ¿para qué iba a estudiar? Y una cosa que a mí mucho me sorprendió para la investigación del libro y además de todas las escuchas que tenía previas, que duelen más esas palabras que el golpe. Esto, uh-huh. Esto es muy, muy gráfico, ¿no? Esas palabras quedan marcadas en el cuerpo, en la psiquis, en la historia de estas mujeres. Entonces, a muchas les cuesta salir porque no saben a dónde ir, no saben cómo empezar, porque por ahí no tienen económicamente la posibilidad de la autonomía. Por los hijos, porque piensan, bueno, mejor aguantar y cuando sean más grandes, uh-huh. ¿no? Y los hijos van sufriendo ese maltrato y van aprendiendo esa forma de vincularse, ¿no? Que eso es lo más terrible, porque uno dice, bueno, ¿cuándo se termina esa rueda? Hay muchas causas. Y también yo creo que hoy me planteo mucho el tema de la denuncia, ¿no? Porque desde el Estado se invita a las mujeres a denunciar la violencia hacia el que sufren, ¿no? En las relaciones de pareja. Y después la respuesta que le damos como Estado, que le da la justicia, que le dan los dispositivos que tienen los municipios o que no tienen, las vuelve a maltratar de una forma feroz, te diría. Tengo una amiga muy cercana a quien acompaño en este camino y que se animó un día a denunciar. Y hoy mismo estuvimos en la muestra, en la inauguración de la muestra de Yoko Ono, que tiene una parte en el Malva de testimonios de mujeres, ella invitó, de toda Latinoamérica, que mandaron una foto de sus ojos con una frase, mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia, y mi amiga mandó, fue a buscar a ver si estaba, y para qué me sirvió denunciar, ¿no? Porque yo le decía, mira todos los testimonios que hay, y la mayoría de los testimonios tenían que ver con violencias sufridas en la infancia, abuso sexual, violación en un noviazgo, algún acoso callejero. Esos casos que no se denuncian, ¿no? Porque son esos casos que se van naturalizando. Uh-huh. Recién ahora hablamos de acoso callejero, ¿no? Y se va instaurando esta idea de que esto también es una violencia machista. Pero todos esos casos que yo leía, la mayoría, imaginaba, suponía que no fueron denunciados, es decir, no pasaron a contar ninguna estadística. Y se lo señalé y ella me dijo, ¿y a mí para qué me sirvió denunciar? Y esa es la gran pregunta que hoy tenemos, que hoy nos hacemos quienes estamos preocupados por esto, los que están del lado de la justicia y los que estamos de este lado denunciando, tratando de visibilizar, ¿no?
Mariana Carvajal nació en Temperley, acá en la provincia de Buenos Aires, en 1969. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Lomas de Zamora y además se diplomó en estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y acredita varios seminarios, entre ellos el de Globalización y Género en Flaxo.
¿A por qué un hombre maltrata a la mujer que dice amar? ¿Le encontraste respuesta?
A eso tiene que ver con las causas estructurales, ¿no? Son hombres que han crecido en esta sociedad machista y patriarcal y salvo algún pequeño porcentaje de psicópatas, la mayoría son hombres comunes y corrientes que consideran a su pareja, a su expareja, como parte de sus posesiones, ¿no? Y cuando ellas pretenden llevar las riendas de su vida, ¿no? Cuando uno ve los relatos, las situaciones, las circunstancias en que se dan, muchos se dan los femicidios cuando ellas se quieren separar, es que o pretenden aleccionarlas, se creen con el derecho de instaurar ese golpe para colocarlas de nuevo en ese lugar, ¿no? Del cual ellas quieren salir.
Después, en todo caso, retomamos el resto de las preguntas. Ahora contéstame, ¿te definís como periodista de género o periodista secas? Y aclarás que después viene lo de género. Por ejemplo, en el caso, sobre todo de los tipos más copados de la especialidad, te diría, no les gustan que les digan... Y a las mujeres tampoco, estoy reparando. Periodista deportivo. Primero soy periodista, porque lo toman como una suerte de rebaja, de aguachentamiento, decir que sos periodista de deportes. A vos con el género imagino que no te pasa, pero obviamente primero contestás soy periodista.
Sí, soy periodista y te diría que... no sé por qué, de alguna forma llegué a anclarme en ese lugar.
¿Cómo no sé por qué?
Y porque el camino te lleva. Uno no es que un día dice voy a escribir. Por algunas circunstancias llegué a este lugar. De alguna forma es que el periodismo para mí es una forma de militancia. De militancia por una sociedad más igualitaria, por defender los derechos de colectivos más vulnerables. Y me paro en ese lugar.
Todo lo que no es la cosa esa mendaz del periodismo independiente. Entonces está bien.
Claro, yo
me... periodismo para cambiar el mundo, digamos.
Y esa es mi ilusión. Tal vez soy un poco ingenua e idealista, pero yo pienso que aporto un pequeño granito de arena y cuando me encuentro con alguien que me reconoce y te dice... me ayudaste con esto puntual, cosas muy puntuales, es como decís, y que me había olvidado tal vez.
¿Podés contar algún ejemplo
sí,
de eso?
Sí, mira, el otro día estuve en un encuentro que hizo la Secretaría de Derechos Humanos y el CONICET, lanzaron una red de investigadores en derechos humanos, el eje en violencia de género, y me invitaron, y me encontré con una investigadora que yo a veces me paso, tengo como... mala memoria, ¿no? Uno como se cruza con tanta gente que a veces, y hasta incluso a veces no te las cruzás, porque te cruzás por mail, pero no tenés la cara. Entonces, te pasa que alguien te reconoce, porque bueno, uno tiene cierta trascendencia pública. Bueno, me saluda Laura Mazón, es una investigadora de Olavarría, y me dice, ay, cómo te quiero agradecer. Y uno, bueno, sorprendida, deja hablar. ¿Te acordás del caso tal? Y ahí empiezo a hacer memoria, ¿no? Que fue hace poquito, el año pasado, el anterior a lo sumo, de una mujer, me llama, me escribe ella, creo que me llamó directamente.
¿Por tus notas en página?
Claro, pero ella, yo la conocía porque ella es investigadora en temas de género, pero ¿cuál era el caso? Una mujer iba a ser juzgada, abría el juicio oral por haber matado a su pareja en una situación de violencia de género. Ella, acusada de homicidio agravado por el vínculo, podía ir a una perpetua. La defensa, indefensa estaba, porque no tenía mucha defensa, pero era una podía ser una legítima defensa, ¿no? Uh-huh. Entonces me escribe un poco como desesperada, porque se había enterado por una amiga de Olavarría del caso y había pensado. Entonces yo publico el caso, pero además lo que suelo hacer es abrir redes, ¿no? Porque yo puedo publicar una historia y eso puede tener cierto impacto, pero hay que trabajar un poco más. Uh-huh. Entonces, siempre me gusta como relacionar. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no llamás a Laurana Malacalza? ¿No te contactás con ella, que dirige el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de la provincia, perdón? Y entonces, para ver de qué forma presentar una amicus curiae o algo. Bueno, ese vínculo, la publicación del caso tal vez, pero más que nada ese vínculo permitió que tuviera una mejor defensa esta mujer y que fuera absuelta, ¿no?
No, mira.
Y yo me había olvidado, pero bueno, de estos casos que tienen un impacto concreto es lo que te llena el alma, ¿no?
Mariana es columnista en Pura Vida cada día en la TV Pública y lo había sido ya en el noticiero y en los programas Con Sentido Público y Estudio País, en el mismo canal en el que además co-condujo Todavía es Temprano. Además, en Tecnópolis TV lo hizo en Mujeres en Ciencia, nominado al Fund TV en 2013, y en radio participó, entre otros, de Es Hora de Radio Nacional y de Punto y Seguido en Rivadavia y después en América.
¿Cómo empezó en tu caso el camino, ya que no dijiste un día soy feminista o voy a escribir de género?
Mira,
¿Hay una causa en particular, una nota en particular, una conmoción en particular?
Yo creo que sí puedo identificar, viste, cuando uno hace el camino para atrás.
Sí, construye.
Empieza a buscar. Sí. Puedo encontrar una nota que más que nada tuvo que ver con temas sociales, ¿no? Con tema de vulneración de derechos. Era un niño, un caso de por ahí, yo me lo acuerdo, de un rejoneador español que había hecho una adopción ilegal, se había llevado un chico de acá de Argentina. Y él había salido en la revista Hola contándolo orgulloso con su niño argentino. Y cuando esto trasciende acá, yo me acuerdo que estaba escuchando Radio Continental, que contaban el caso del rejoneador español. Yo enseguida hice el clic, tenía 20, 20 y pico de años, ya estaba en página. Hice el clic diciendo, ¿pero cómo se llevó un pibe argentino? Y ahí, a partir de ahí, empezamos una investigación con colegas del norte argentino, donde ellos habían pasado, y así pudimos reconstruir más o menos la historia, que tuvo gran despliegue acá en el diario, en página y en otros diarios. Y ese creo que reconozco como el primer caso que me permitió. Yo entré a página como becaria, era estudiante de la Universidad de Lomas.
¿Cuándo entraste?
Entré 90, 91, por ahí. Yo estaba estudiando periodismo. Claro, había un convenio. Nos permitían ser pasantes.
Los famosos convenios con la Universidad de Lomas.
Y ahí quedé, ¿no? Y bueno, uno cuando entra como pasante, pasas por la. En aquel momento había mesa de noticias, ¿no? Y vas pasando por distintas secciones, un poquito de cada cosa. Y ahí en Sociedad, que me quedé. Empecé a abrir ese lugar lo ocupaba Claudia Seltzer, que se fue del diario en aquel momento, y entonces de alguna forma me fui acomodando yo y empecé también, lo vinculo con lo que pasaba en mi casa, mi vieja también descubría el feminismo en sus 40 y largos, participé invitada a trabajar en la parte de documentación en un encuentro latinoamericano y del Caribe feminista que se hizo en San Bernardo, que fue increíble. Yo nunca había visto dos mujeres besándose. Era comienzos de los 90, San Bernardo fuera de temporada, octubre, copado por mujeres, cientos, miles. Y para mí, que tenía apenas 20, fue como, uy, mirá lo que pasa acá también, ¿no? Y iba como escucha, porque no era que iba a participar. Mi vieja sí había ido como participante. A mí me había invitado una profesora de historia, Nora Pulido, que labura mucho y sigue laburando mucho en temas de derechos de la niñez, y nos llevó a mí y a su hija, que teníamos ahí, éramos estudiantes de la facultad, a ver si queríamos trabajar en el área de archivo. Y también fue como abrir ojos, ¿no? De cosas que en realidad. Y en mi casa tal vez sí se vivió a partir de la impronta de mi madre y de mi padre, que acompañó, por supuesto, esta cosa de relaciones más igualitarias, ¿no?
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Periodista y referencia en cuestiones de género. Está contando quién es Mariana Carvajal. ¿Tenés registro? Cuando me refiero a si tenés registro, me refiero a cuánto eso puede joder. Eso es lo que en verdad estoy preguntando. En el desarrollo de la profesión, incluso. De que el feminismo, las feministas, los feministas, están marcados por espíritu sectario, por ser más una tribu que otra cosa, por encerrarse más en sí mismas que otra cosa. ¿Cuánto jode eso? ¿Cuánto hay de eso y cuánto jode de eso? ¿Cuánto vos que laburás ahí, no sé si en colectivos feministas, en todo caso contalo, pero
de lo que consta al público, sos la mina que escribe en Página 12 sobre esto, ¿no? Sobre la referencia. ¿Cuánto penetra de eso en el desarrollo de tu profesión? Contalo, si querés, con ejemplo. Contalo como quieras, obviamente, lo que contestás sos vos. Pero es un tema que me interesa particularmente que vos desarrolles.
Mira, yo, digamos, el feminismo tiene mala prensa, ¿no? Y ser feminista, hay muchas mujeres que yo creo que creen en que es posible una sociedad con igualdad de oportunidades, ¿no? Porque esto, digo, desde las leyes somos todos iguales, pero lo cierto es que esto no ocurre. Uh-huh. Y hay como un temor a la palabra ser feminista. Yo no participo activamente, sí, en una red de periodistas por una comunicación no sexista, PAR, y voy cruzando, ¿no? Voy cruzando territorios. Cuando ya me conoce mucha gente en el diario, imagínate, hace tantos años. Sí, cuando voy entrando en otros lugares, me pasó en la televisión pública hace algunos años, y te miran con miedo, ¿no? Hay una cosa de, y parece que una no tiene sentimientos, que no es sensible, ¿no? Que
¿miedo
es
como, o rechazo?
Yo creo que te miran con cierto temor de por qué. Es como que somos bichos raros, ¿no? Y de pronto se sorprenden si podés ser una mina agradable, cálida, ¿no? Uh-huh. Si podés, ser una persona como cualquier otra. Pero hay como un prejuicio de con qué se van a encontrar. Pero me pasa muchísimas veces, ¿no? Porque piensan que una es, que es mala. Que una es mala, ¿no? Pero en la cuestión de por ser feminista, por defender estos derechos, pareciera que hay una confusión en que queremos en realidad pelearnos con los varones. Y no es eso, ¿no? Hay como una confusión muy fuerte. Y es triste también, porque en realidad terminan no entendiendo de qué se trata, de qué vamos, ¿no?
Desde que trabaja en Página en 1991 en la sección Sociedad, los artículos de Mariana Carvajal produjeron un particular impacto por sus investigaciones, además, sobre temas vinculados con la salud sexual y reproductiva, la discriminación hacia minorías y los derechos de las mujeres y de los niños.
¿Lo decís por vos o, digo, descartás que haya feminismo que realmente haga pasar el eje por pelearse con el macho?
Hay feminismos, en plural, lo digo, ¿no? Y entonces...
La primera definición. O sea, no hay un feminismo.
No. Y entonces, en realidad, yo no me hago cargo por lo que puedan hacer tantísimos grupos, pero no creo que haya un planteo de descartar, ¿no? De descartar al otro. La idea es caminar a la par. El punto es que nos aplastan, nos pisotean, ¿no? Y cuando te pones los lentes, que esto, o sea, cuando uno empieza a tomar conciencia, porque está tan naturalizado, yo en mis vínculos sociales, uh-huh, juego al tenis, voy a un club, voy a un gimnasio, voy a la puerta del colegio cuanto menos puedo de mis hijos, pero uno se cruza en esos ámbitos con muchas mujeres que no tienen esta conciencia. Y ahí es donde te das cuenta cuánto falta, ¿no? Porque yo soy la que, no sé, en una clase de computación de mis hijos veo que las imágenes que te ponen de las mujeres son las de actividades o profesiones o subalternas, ¿no? La empleada doméstica, la niñera, y que el científico es varón, que el médico es varón, y se lo comento a otra mamá al lado y me mira como diciendo, vos sola mirás esas cosas, ¿no? Y se lo comento a la profesora o a la maestra y me mira y me dice, uy, ¿sabes hace cuánto que uso este software y nunca lo había pensado? Entonces vos te das cuenta todo el tiempo, te pones esos lentes y vas viendo estas cosas y decís, pero ¿cómo no lo pueden ver? Cuando mi hija prometió la bandera el año pasado, leyeron la fórmula de la promesa, la directora, sí, el protocolo, y decía alumnos,
sí,
no alumnos y alumnas. Uh-huh. Y cuando 4 años atrás mi hijo mayor había pasado por la misma promesa, yo se lo había señalado a la misma directora del colegio. Le digo, ¿vos te das cuenta, Ceci, que estás nombrando solo a los varones? Y en aquel momento, es decir, 5 años atrás, me dijo, es que es la fórmula que me mandan del ministerio. Y entonces el año pasado, cuando Cami le tocó prometer y era la misma directora, cuando terminó y me acerqué a saludarla, me dice, ¿sabes, Mariana, que sabía que ibas a venir cuando lo leí? Pero no lo pudo cambiar. No
¿Hasta
pudo.
¿Qué punto es cierto eso?
No lo pudo cambiar ella. Ella no lo pudo. Digo, más allá que lo mandara al ministerio. Eso es lo que digo. Claro, o sea, ella con la conciencia de que todo esto es un trabajo permanente y cotidiano, ¿no? Pero yo creo, ¿sabes qué? Con el tiempo, con los años, con la vida, aprendí a mirar el medio vaso lleno, ¿no? Porque si no es muy desgastante en todo, ¿no? En lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y me gratifican las cosas que uno puede ver de los cambios. Mi hija poniendo señores padres y madres en su cuaderno de comunicaciones, o cuando de algún colegio en Facebook veo que analizan algún artículo que publiqué sobre la violencia en las relaciones de pareja en un colegio primario, un maestro lo lleva, como me comentaron este año. Y esas cosas son como decís, wow, es posible, ¿no? Yo aporto un pequeño grano de arena y hay tantísimas otras actrices y actores de la sociedad que van en el mismo camino.
Decime quién sos vos.
Uy, ¿quién soy yo? Creo que soy una mina de barrio que sensible a las injusticias, ¿no? Y que elige caminar por la vereda del sol.
Mariana Carvajal.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.